Hey, hola. Bien, esta es una serie de videos que decidí grabar acerca de unos artículos que estoy escribiendo, que también por ahí lo estás escuchando en formato de audio. Los artículos pueden encontrarlos en mi Instagram, que es francisco.sebastián-bajo, y ahí estoy compartiendo estos escritos que nacen de pequeñas frases que empecé a subir alrededor del 2020 y que ahora las despliego en un artículo, ¿no? Es decir, estas frases eran como contenido muy condensado, sintetizado, que decidí analizar y amplificar, ¿no? Para que quede como más claro. Entonces, esta frase dice así: relaja, disfruta, no sabemos hacia dónde vamos. Y el artículo dice así: nunca sabemos con certeza hacia dónde vamos. Es posible que nadie lo sepa. Nadie que yo conozca tiene una esfera de cristal infalible para ver hacia el futuro. Y aún así, tantos de nuestros conflictos dependen de las fantasías que tenemos acerca del futuro. No sabemos qué puede pasar, nadie alrededor nuestro realmente lo sabe, y aún así nos preocupamos. ¿Por qué? Porque imaginamos escenarios peligrosos, imaginamos situaciones que por alguna razón tenemos miedo que sucedan, imaginamos que aquello que tanto anhelamos podría no suceder, y es curioso, porque ni siquiera sabemos si aquello que suponemos como beneficioso realmente lo sería. O si aquel resultado que tememos sería realmente dañino para nuestro camino de evolución. Si nos permitimos verlo, podemos darnos cuenta de que nuestra ignorancia es bastante absoluta respecto del futuro y respecto de las consecuencias de los sucesos del mundo. Algo que imaginábamos como un evento de buena suerte podría resultar desastroso, y algo que imaginábamos desastroso podría resultar beneficioso en nuestro camino de aprendizaje. A veces sufrimos de un enorme estrés por querer controlar las circunstancias, eventos y resultados de nuestra vida, y tal vez gran parte de este conflicto se debe a una incapacidad de reconocer lo muy ignorantes que verdaderamente somos. En ciertas ocasiones puede resultar difícil que nos demos cuenta de esta ignorancia tan fundamental. Por lo general está cubierta de un enorme manto de suposiciones y creencias que pueden parecer muy reales, muy convincentes y muy verdaderas, aunque en realidad están hechas de puro humo. A veces estamos muy angustiados pensando acerca de algo que nos da miedo, y otras veces estamos luchando contra la corriente, imaginando que la felicidad llegará algún día en el futuro, cuando las circunstancias se ajusten a algo que suponemos que es mejor. Pero, mientras nos preocupamos, mientras estamos en este estrés ansioso, nos perdemos de la única realidad que somos capaces de vivir, apreciar y aprovechar. Esa realidad es siempre el presente que nos acaban de regalar. Ese es el único momento en el que siempre estuvimos, estamos y estaremos. No hay otro. Realmente no lo hay. Así que relaja, disfruta. No sabemos hacia dónde vamos. Con amor, Francisco Sebastián. Bien. Creo que el artículo se deja entender de una forma muy fácil. Aún así, voy a hablarlo en este momento con las palabras que me lleguen. Acabo de ver el 444. Con las palabras que me lleguen, con lo que surja, ¿sí? Confío en que algo va a llegar. Y respecto de lo que me está llegando en este momento, tiene que ver en realidad con que este video ya lo grabé y me había fallado el audio. Así que ahora recordé lo que había dicho, y es que para mí en este artículo hay dos cosas que son muy fundamentales para resaltar. Y la primera es el momento presente. ¿Qué es esto que nombramos como el momento presente? ¿Sí? Porque encuentro interesante que en círculos espirituales y no tan espirituales también, y de desarrollo personal, muchas veces está esta tendencia a pensarlo como un instante. El momento es un instante, y ese instante ya se perdió. Y el que acaba de ser, fue, y el que vendrá, vendrá, pero durará nada. Un instante, ¿sí? Es incapturable, ¿no? No se puede agarrar, no se puede guardar y decir, bueno, esto me lo guardo. No, el momento está todo el tiempo mutando, cambiando, en perpetua transformación. Y esta noción del momento presente como un instante, como algo muy corto, como algo muy chiquito, que es tan chiquito que no se puede agarrar, esta noción está fundamentada en la idea de que el momento presente puede ser un objeto, puede ser algo, algo que se puede agarrar y no se puede agarrar. Entonces, en cuanto trato de capturarlo, me doy cuenta de que ya se transformó, ya no está. ¿Sí? El momento que objetivicé en mi mente y dije, este es el momento, ya se fue. Pero eso es porque traté de convertir el momento presente en un objeto. Y como el objeto está en perpetuo cambio, ya es uno nuevo. El objeto que fue hace un rato, ahora no lo es. ¿Sí? Hace un rato, digamos que el sol estaba arriba, ahora está cayendo. Bueno, no se puede capturar. Pero esta cuestión del momento como un instante está atravesada por esto, por el intento de capturarlo. Ahora, si en vez de pensarlo como algo que trato de capturar y de agarrar, como algo que trato de conceptualizar, de objetivizar, por eso se ve fugaz, si entiendo no al momento presente como un objeto, sino como el contenedor en donde los objetos aparecen y desaparecen, en donde los eventos fluyen, no están, luego están, existen y luego desaparecen y viene otra cosa, o viene nada. Si puedo comprender al momento presente no como el instante que trato de capturar y convertirlo en un objeto, sino como el contenedor en donde todo aparece, ¿sí? Entonces, el momento presente ya no es algo que tiende a cero, no es algo que tiende a nada, no es algo que es un instante, empieza a ser la eternidad misma. ¿Por qué? Porque todo existe en este tiempo. El pasado existió en este tiempo, el futuro existirá en este tiempo está existiendo en este tiempo, es decir, estas palabras están sucediendo en este momento. Y desde ese concepto, desde esa lógica o ese punto de vista, el presente no es efímero o no es, digamos, un instante, es eterno. Todo siempre fue en el presente. Todo siempre será en el presente. Todo es en el presente. No hay otro espacio en donde las cosas puedan ser, existir. Es lo único que hay. Es el eterno momento, ¿sí? Y en este eterno momento, distintos instantes aparecen, distintas vivencias, el atardecer, el anochecer, la luz, el día, la noche, la oscuridad, la luna, el sol. Todo lo que va y viene aparece y desaparece en un contenedor eterno, que es el momento presente, y que existe porque existe también en algún nivel una conciencia que es. ¿Cómo podría haber un mundo si no hay alguien ahí? Para verlo, para detectarlo, para observarlo. Hay un dicho zen que dice, si un árbol cae en el bosque y nadie está ahí para escucharlo, ¿hizo ruido? No sé. No se trata de responder la pregunta, creo, sino que se trata de ver hacia dónde está apuntando la pregunta, que es hacia el sujeto, hacia aquel que puede observar, ver, y en el acto mismo de ver, darle existencia a algo, ¿no? Fue un colega de Einstein, que en este momento no me estoy acordando del nombre. Ya me vendrá. En este momento me viene Buckminster Fuller, pero no es él. John Wheeler. Bien, John Wheeler tiene varias afirmaciones muy interesantes. Es un físico. Y él dice que en el mismísimo acto de estar observando la realidad, estamos participando en la realidad. Es decir, que no existe el sujeto pasivo. Bien. El momento presente, visto como el instante, la nada, lo incapturable, lo que se nos desaparece, y el momento presente ya no entendido como un objeto que tratamos de capturar, sino como el espacio en donde todo se manifiesta, en donde todo no era, es y deja de ser, ¿sí? Ese es el presente visto como eterno. Bueno, esa es una de las nociones que me pareció muy importante de este artículo y tiene que ver con por qué está dicho relajá, disfrutá. Está en el presente, relajá ahora, disfrutá ahora. No sabemos hacia dónde vamos. Ahora mismo no sabemos hacia dónde vamos, así que ¿cuál es el problema? Relaja, disfruta. No sabemos hacia dónde vamos. Y el segundo punto que me parece muy fundamental de esto es no sabemos hacia dónde vamos. Y aún más importante es no sabemos. ¿Por qué? Esto se puede encontrar en muchos textos, tal vez de filosofía también, ¿no? Con Sócrates, pero de filosofía oriental, que es lo que a mí me gusta, la espiritualidad oriental, ¿sí? El tema de reconocer un profundo no saber, ¿sí? Lo muy ignorantes que realmente somos, y de cómo no sabemos hasta dónde llegan las consecuencias de las cosas que pasan en el mundo, ¿no? De las cosas incluso que nos pasan a nosotros mismos. ¿Hasta dónde llegan? No tenemos ni idea, ¿sí? Y respecto de esto, ahora sí voy a contar una historia. Es una historia que me la ha contado mi padre. Y no conozco mucha gente que la conozca. Pero paso a contarla. Es así. Había un granjero chino. El granjero chino tenía un caballo, un hijo y un vecino. Y una noche, el caballo se escapa. Y a la mañana, hablando con su vecino, le cuenta y el vecino le dice: ¡uy, qué mala suerte! Se escapó el caballo. Y el chino le dice: y no sé, veremos. Resulta que la noche siguiente, el caballo vuelve y no vuelve solo. Vuelve acompañado de dos yeguas, ¿sí? Porque los caballos suelen andar en tropilla, ¿se dice? Bueno, como si fuera una manada, ¿no? Bien, no sé si se dice tropilla. Ojalá que sí. Entonces, a la mañana, cuando el vecino ve que volvió el caballo y que no volvió solo, sino que volvió con dos yeguas, hablando con su vecino, es decir, con este granjero chino, le dice: ¡qué buena suerte! Llegó el caballo, volvió tu caballo, y además volvió con dos yeguas. Y el chino le dice: y no sé, veremos. A la mañana siguiente, su hijo está domando a una de las yeguas y cayéndose del caballo se rompe la pierna. Llega la ambulancia, lo están atendiendo. El vecino llega y le dice: qué mala suerte, tu hijo se rompió la pierna. Y el chino le dice: no sé, veremos. Una semana después se declara la guerra en China. Entonces, cuando los militares llegan a reclutar gente para ir a la guerra, el hijo no puede ir porque tiene la pierna rota. La próxima mañana, cuando se entera, el vecino le dice: ¡qué buena suerte! Tu hijo no fue a la guerra. Y ustedes ya sabrán qué es lo que le contestó el granjero chino. Le dijo: no sé, veremos. Y esta historia trata de representar lo muy ignorantes que verdaderamente somos. No sabemos los alcances de las circunstancias del mundo. No sabemos hacia dónde va. ¿Sí? Entonces, relajá, disfrutá, no sabemos hacia dónde vamos. Ese es el punto. Y este no saber tan fundamental, ¿sí? En donde es tan común para la mente que le encanta calcular y manejar y manipular y pensar que sabe lo que conviene, lo que no conviene. Es tan común para nuestro ego inflado, tratar de controlar las circunstancias del mundo. Y qué fácil que pasa por alto esto, ¿no? Qué fácil que pasa por alto de que no sabemos, no tenemos ni idea realmente qué es lo que nos conviene. La mente de este tipo de narcisismos, que todos tenemos un poco, tal vez, suele ser muy soberbia, ¿sí? Es muy soberbia porque no sabe reconocer sus límites, el hecho de que no sabe, ¿sí? Y si quieren investigar a algún maestro espiritual, esta es una chica, en realidad es una maestra, ¿no? Que habla mucho acerca del no saber y trata de ayudarnos a conectar con ello. Y ella se llama Un Mani. Es una autora que a mí me gusta mucho. Es de habla inglesa, no sé si estarán traducidas sus cuestiones, pero no es la única tampoco. Supongo que Eckhart Tolle debe hablar un poco de esto, Munshi probablemente también, Jeff Foster. Esto es como algo que está tan dicho, ¿no? Por tantas personas muy despiertas. Pero el tema es poder de alguna u otra forma darnos cuenta de las limitaciones de nuestro saber y que realmente no sabemos qué es lo mejor, no sabemos qué es lo que nos conviene, no sabemos lo que es buena suerte, no sabemos lo que es mala suerte. No sabemos. Y como no sabemos, por ahí podemos relajarnos en vez de estresarnos tanto pensando que sí. De forma equivocada además, ¿no? Pensamos que sí sabemos lo que es buena suerte. No lo sabemos. Si podemos darnos cuenta de que no lo sabemos, tal vez podemos soltarnos un poco más, relajar, disfrutar, sin que se convierta en un hedonismo nocivo y tóxico, pero caminar un poco más relajados, ¿no? Y de última, sí, por supuesto, podemos ir apostando por cosas que deseamos, por cosas que nos gustan, pero tal vez de una forma un poco más humilde, menos soberbia, más humilde, dándonos cuenta de lo muy ignorantes que verdaderamente somos. A mí me hace muy bien conectar con esa energía. Me invita a soltarme, a relajarme, a despreocuparme en algún nivel. Al mismo tiempo que no voy a perder responsabilidad por eso, ¿no? O sea, trato de hacer lo mejor posible en todos los aspectos. Lo disfruto, pero tampoco sé bien qué es lo mejor. Tengo la intención de lo mejor. Ahora, ¿sé cuál es el mejor? ¿Bien? Diría que no. No con certeza, ¿no? Entonces puedo relajarme un poco en eso y confiar un poco en lo que viene. En esa confianza y en esa relajación, muchas veces fluyen cosas mejores de las que uno podría haber imaginado. O esa es por lo menos mi experiencia. Ay, me encanta estar acá compartiendo con ustedes esto. Espero que lo estén disfrutando tanto como yo. Y estoy pensando si me queda agregar algo, porque sé que este video, cuando lo grabé, por ahí fue un poco más largo. Al mismo tiempo siento que el contenido ya se ha dicho, por lo menos lo más fundamental, que tiene que ver con el reconocimiento de que verdaderamente no sabemos y con la posibilidad de conectar con nuestra verdadera humildad, que está apoyada simplemente en los límites de que somos humanos, ¿sí? De que la mente que tenemos tiene límites. Creo que me voy a ir a mirar el atardecer. Tenía la idea de grabar un video más, pero no sé si voy a llegar a ver el atardecer y a grabar ese video. Así que, bueno. Namaste.